es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio, eso sí, desde casa, como no puede ser de otra manera. En el programa de esta semana vamos a hablar de la Comisión Europea. ¿Por qué? Por todo lo que está haciendo frente a esta crisis del coronavirus a nivel internacional. Y también vamos a hablar del comercio electrónico, porque parece que se han disparado las ventas debido al estado de alarma y a ese cierre de todos los comercios que no sean de primera necesidad. Vamos a ver qué es lo que más está comprando por Internet.
El foco de Europa.
Vamos a hablar ahora con Yanis Virbilis. Él es el portavoz de la representación de la Comisión Europea en España y quiero que nos cuente, que les cuente a ustedes qué es lo que está haciendo la Comisión a nivel internacional frente a esta crisis del coronavirus. Hola, Yanis, ¿qué tal?
Hola, Lucía. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú?
Me alegro. Ahora me alegro más que nunca de que estés bien, debo decirte.
Bueno, son momentos difíciles para todos. Bueno, espero que nuestros oyentes están bien a la medida de lo posible, pero bueno, todos estamos en un periodo muy difícil y esperamos que bueno, muy pronto podamos un poquito salir de esta situación y poder encontrar, abrazar a nuestros amigos, a nuestros familiares y bueno, a ver cómo la situación se va a cambiar durante las próximas semanas.
Eso es. Estamos ansiosos de poder salir a la calle, yo creo, en España, porque somos muy de calle.
Sí. Y bueno, ahí hay datos un poquito que nos permiten estar un poquito más optimistas los últimos días, las últimas semanas. Así que esperamos que estas tendencias van a continuar para bueno que la situación cambie.
Eso es. Bueno, queríamos hablar contigo, aparte de porque hacía mucho que no hablábamos contigo, ya te echábamos de menos, porque estamos viendo que, bueno, que la Comisión Europea, bueno, que se está trabajando en general a nivel europeo en esta crisis, evidentemente, porque afecta a todos los países del mundo, en resumen, prácticamente. Entonces, sí que es cierto que en los últimos días, en las últimas semanas, hemos visto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la televisión y incluso haciendo referencia a nuestro país, a España. Entonces, queríamos que nos contaras un poco en qué está trabajando la Comisión Europea en relación con esta crisis del coronavirus.
Efectivamente, es así. Durante las últimas semanas, la Comisión Europea trabaja solamente en este ámbito. Es una crisis transversal en todo el continente, en toda la Unión Europea. España, desafortunadamente, es uno de los países que más sufre de esa crisis de coronavirus y es por eso que nuestra presidenta también se ha dirigido hacia los ciudadanos españoles para explicar un poquito lo que estamos haciendo en este ámbito, aunque bueno, hay que decir que la salud, el ámbito sanitario no es entre las competencias de la Comisión Europea, es algo, es una competencia de los países de la Unión. Sin embargo, nosotros tenemos un papel de coordinación muy importante y bueno, hay muchos otros ámbitos que tienen que ver con esta actitud contra el coronavirus. Puedo mencionar, por ejemplo, el ámbito científico o el ámbito de investigación. Nosotros hemos movilizado más de 140 millones de euros para encontrar la vacuna contra el virus, para el tratamiento también. Otro ámbito de actuación muy importante es con respecto a la escasez de material que hemos visto en muchos países, incluso aquí en España. Nosotros estamos creando una reserva de material para ayudar a los países de la Unión donde hay esta escasez de equipos, de distribuir el material para ayudar a los profesionales de sanidad. También estamos organizando la compra conjunta, es decir, entre muchos países de la Unión Europea, incluso España, de equipos de protección como mascarillas o guantes o monos. El objetivo es hacer más rápido, intentar encontrar este material y distribuirlo en los países de la Unión de manera muy, muy buena, rápida y eficaz. Y todo eso solamente en el ámbito de sanidad. También tenemos una actuación muy activa. Lo que es muy importante es hacer frente a los efectos económicos de esta crisis.
Claro, bueno, has mencionado varios temas que de los que ya se viene hablando desde hace semanas, ¿no? Por un lado, el tema del material y, por otro lado, qué va a pasar económicamente hablando cuando se supere esta crisis sanitaria. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, a nivel europeo hemos oído hablar de los coronabonos, que también se ha hablado de ello en España, y no está muy claro ni qué es ni quién lo tiene que aprobar, porque, por ejemplo, el otro día oíamos a Merkel en Alemania diciendo que ya no estaba de acuerdo con eso. Entonces, ¿es una medida que se tiene que aprobar a nivel europeo y quién lo tiene que aprobar?
Bueno, es así, pero antes, si me permites mencionar algo, si hablamos de economía, nosotros hemos tenido una actuación muy activa para hacer frente a toda la urgencia económica que nuestros países ahora viven. Por ejemplo, hemos puesto en marcha un plan de inversiones, es decir, dinero del presupuesto europeo que va a alcanzar 37.000 millones de euros. Es dinero de fondos estructurales para ayudar sobre todo a las pymes europeas que están teniendo muchas dificultades, a los trabajadores que perderán su trabajo. España, de todo este dinero, podrá recibir unos 11.000 millones de euros. Y otra iniciativa muy importante, quizás la habéis escuchado, es el programa que se titula SURE, es el término en inglés. Uh-huh. Es una iniciativa que tiene como objetivo, bueno, en esta situación de crisis, preservar lo que para nosotros es la parte más importante, más vibrante de nuestras economías, que es nuestra mano de obra cualificada. Lo que está pasando ahora en Europa es que muchas compañías, lo vemos de nuestros amigos, nuestros familiares, las compañías están sin ningún ingreso. Y si no hacemos nada, tendrán que despedir a sus empleados. Eso es un problema social muy importante, pero es un problema económico también, porque cuando la economía mundial se ponga de nuevo en marcha, esas compañías europeas no tendrán los empleados que son necesarios para estar activas. Entonces vamos a perder mercados y eso va a perjudicar seguramente en la recuperación económica, que no va a ser entonces muy sólida. Y es por eso que nosotros, desde la Comisión Europea, hemos propuesto esta iniciativa que tiene como objetivo que se mantengan los puestos de trabajo. Y eso lo vamos a conseguir a través de préstamos que vamos a dar a los países de la Unión en condiciones muy favorables. Pueden alcanzar 100 millones de euros para que los países entonces financien regímenes nacionales de reducción del tiempo de trabajo. Son programas, los conocéis muy bien aquí en España, existen. Son programas que permiten a las empresas que tienen dificultades reducir temporalmente las jornadas laborales de los empleados, que entonces reciben apoyo de fondos públicos por las horas no trabajadas. Entonces es una medida muy importante que vamos a poner en marcha para proteger el empleo. Bueno, hay también mucha discusión, lo has mencionado, sobre los eurobonos o coronabonos.
Sí.
En mi opinión, bueno, hay unos malentendidos con respecto a este debate. Primero hay que señalar, y estoy convencido de eso, que todos, cuando digo todos, quiero decir todos los Estados miembros y todas las instituciones de la Unión Europea están de acuerdo en que tenemos que ayudar a todos los países que sufren esta crisis sin precedentes. Sin embargo, a nivel europeo es normal que también los Estados miembros, las instituciones de la Unión, discutan y debatan sobre la forma de que esta ayuda para el futuro debe configurarse, y aquí entra este debate sobre los coronavirus. Sin embargo, esa no es la primera crisis que vivimos y sabéis muy bien que es así como la Unión Europea resuelve sus problemas a través de diálogo. Uh-huh. A veces se necesita tiempo para evaluar todos los parámetros de la crisis, para que los países se entiendan entre sí. Pero bueno, yo estoy bastante optimista que un acuerdo en este ámbito se va a encontrar muy pronto. Y con respecto, me has preguntado sobre quién tiene que tomar la decisión. Esa es una decisión de los países de la Unión, no es la Comisión que va a decidir sobre este asunto. Hay a veces que hacerse esa distinción entre las instituciones digamos, un poquito más federales me permiten este término, bueno, es un poquito arriesgado, pero bueno, que es la comisión con los países de la Unión que también tienen individualmente que tomar la decisión en común en el Consejo.
Claro, porque sí que es cierto que a veces nos podemos confundir con lo que hace la Unión Europea, lo que hace la Comisión Europea. Y, por ejemplo, el otro día hubo una reunión de todos los ministros de Economía de todos los países Estados miembros de la Unión Europea. Y eso era el Consejo Europeo.
Sí, sí, exactamente. Y se ha reunido también el Eurogrupo. Y es en este ámbito que tiene que tomarse, que se tiene que tomar la decisión sobre este asunto, es decir, sobre cómo vamos a ayudar a los países que más lo necesitan a la hora de poner en marcha de nuevo nuestras economías. Y bueno, los debates, las discusiones continúan y nosotros esperamos, y bueno, yo estoy bastante optimista que una decisión se va a tomar que tiene en consideración todas las opiniones de todos los países de la Unión. Eso es algo que hemos visto en el pasado con muchas crisis que hemos vivido a nivel europeo y estoy bastante optimista que va a ocurrir también durante esta crisis.
Nosotros también esperamos que sea así. Y bueno, ya por último te quería comentar, porque lo has mencionado tú en cierto modo en este rato que estamos hablando, bien es cierto que de momento los representantes de los diferentes países no han llegado a ningún acuerdo, como por ejemplo en el Consejo Europeo. Pero también es verdad que se ha desarrollado un espíritu muy solidario en toda Europa. Y eso lo estamos viendo durante todos estos días, bien con el tema de las mascarillas o bien con movimientos sociales. Y eso es algo que bueno, va a pasar a la historia como todo lo que está pasando.
Exactamente así. Creo que en el principio de la crisis, y eso es bastante, bastante natural, pienso. Cuando hay una crisis tan importante, a veces tenemos la tendencia de encerrarnos en nuestra ciudad, nuestra región o nuestro país. Así que hemos visto unos ejemplos quizás de falta de solidaridad dentro de los países de la Unión, pero creo que poco a poco todos los países, los ciudadanos, se han dado cuenta que solamente si estamos unidos podremos superar esta crisis sin precedentes. Y efectivamente vemos ejemplos de solidaridad muy tangibles. Puedo mencionar, lo has dicho, el material sanitario que viene de otros países, que se manda de un país a otro. Por ejemplo, República Checa ha enviado aquí en España 10.000 trajes protectores para el personal sanitario español. También vemos esfuerzos de repatriación de ciudadanos de muchos países terceros hacia Europa. Son vuelos no solamente de una nacionalidad, sino los países se organizan para regrupar sus ciudadanos para que puedan todos volver a su país. Bueno, en breve, hay muchos ejemplos de solidaridad y estamos bastante contentos de verlo. Hay también muchos pacientes de un país que se tratan, se curan en otro país por falta de capacidad en su propio país. Hay italianos, por ejemplo, que se han trasladado para curarse en Alemania, o franceses en Luxemburgo. Hay muchos ejemplos así y eso es algo que nos hace sentir bastante orgullosos de ser europeos.
Eso es. Pues nada más, Yanis, muchísimas gracias por atendernos. Cuídate mucho, que ahora se lo decimos a todos nuestros colaboradores del programa. Y bueno, nada, esperemos que pase esto pronto y que se llegue a un acuerdo en toda Europa.
Claro, muchas gracias, Lucía, a ti, y ánimo, y cuídate también.
Un saludo. Tenemos que hacer una aclaración respecto a las reuniones del Eurogrupo que se están produciendo a lo largo de estos días. La actualidad es así y es que recientemente hemos sabido que el Eurogrupo ha alcanzado un acuerdo de medio billón con B de euros ante el coronavirus. Es cierto que comentábamos con Yanis que esa primera reunión no había ido bien, pero sí el segundo intento ha sido fructífero. Esa reunión del Eurogrupo para cerrar la respuesta financiera de la Unión Europea ante el gran reto del coronavirus. Los Países Bajos han cedido en suavizar los requisitos que tenían del fondo de rescate y la condicionalidad se limitará a los costes en gastos sanitarios. Mario Centeno es el presidente del Eurogrupo y celebraba este acuerdo como valiente y ambicioso, y además decía que era impensable días atrás.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa.
Y ahora vamos a hablar con Laura Sales, que es responsable de comunicación de Idealo.es y experta en e-commerce. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer un análisis de las compras que se están realizando durante este estado de alarma en Internet. Hola, Laura.
Hola.
Veníamos a hablar contigo sobre las tendencias del comercio online, ¿verdad?
Exacto, eso es. Intentamos un poco analizar cómo está cambiando toda la situación ahora con la nueva realidad que nos ha tocado vivir estos días.
Teniendo en cuenta, como tú bien dices, la situación actual, el comercio físico se ha paralizado, las ventas físicas, excepto las de alimentación. Entonces, entiendo que los españoles, en cierto modo, nos hemos volcado al comercio online.
Exacto, a ver, nos hemos visto obligados al final, no ha habido de otra que adaptarnos a ello. Y si bien es verdad que en el caso de Idealo, los primeros días vimos un poco vivimos el miedo, el temor de la gente y vimos una pequeña bajada en el consumo online, lo que vimos pasados los días fue que la gente se fue adaptando a la nueva realidad y cambió completamente el patrón de compra y los productos en los que estaban interesados.
Claro, porque supongo que en la sociedad española había, antes de todo esto, un sector que todavía seguía siendo reticente a la compra online, pero como tú bien dices, ahora si necesitamos algo de primera necesidad que no sea de alimentación, nos vemos obligados a recurrir a Internet.
Efectivamente, y ya no solo es la necesidad en sí de recurrir a Internet, sino el hecho de tener que pasar tantas horas en el mismo espacio ha hecho que a lo mejor nos demos algún que otro capricho para poder entretenernos o incluso si hay niños en la casa para que se les haga un poco más llevadero el día a día.
Claro, porque, bueno, sobre todo la gente que tiene niños en casa, es como que hay que hacer algo constantemente, todo el rato que no estemos durmiendo. Entonces sí que es cierto que el estar encerrados en casa pues nos dificulta un poco el estar activos, pero bueno, supongo que una de las demandas que más se haya incrementado sea esa, ¿no? La del ocio y la de los quehaceres.
Exacto, la del ocio sin duda ha sido una de las que ocupa las primeras posiciones, pero parece que estamos muchísimo más preocupados en mantenernos en forma, el hecho de movernos menos, de no poder salir a la calle, de no ir a los gimnasios, de no correr, ha hecho que yo creo que todo el mundo le tenga miedo a la báscula y sobre todo también que al final el deporte ya no es solo el tema del peso, sino que nos ayuda muchísimo a liberar la mente, a despejar un poco. Y lo hemos visto claramente en los números en Idealo, o sea, las bicicletas, tanto estáticas como elípticas, y los ciclo indoors para poder utilizar bicicletas de calle dentro de casa, han sido los productos que más se han disparado este mes.
Claro, nosotros aquí en el programa ya llevamos varias semanas diciendo que es importante mantenernos activos, no estar todo el día tirados en el sofá, porque sí que es cierto que al principio de este confinamiento, bueno, pues habría quien podría pensar, bueno, pues voy a dedicar este tiempo a descansar, ¿no? Pero yo creo que ya a partir de la segunda semana ya has descansado todo lo que podías y ya te empiezas a cansar de descansar. Y ahí es donde surge esa voluntad de querer estar activos y hacer deporte, porque además, bueno, por redes sociales muchísima gente se ha volcado, entrenadores profesionales, a inculcarnos esto, el movernos.
Exacto, así es. Al final todos los días hay millones de directos en Instagram que podemos seguir para mantenernos en forma y además no solo el mantenernos en forma, sino es que eso tiene un efecto directo en el estado de ánimo y teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que estamos encerrados, es fundamental mantener el ánimo.
Eso es. Bueno, Laura, corrígeme si me equivoco, pero supongo que la mayor demanda de compras online estará en el tema de la protección sanitaria, ¿no? Mascarillas, geles desinfectantes, etcétera.
Sí, eso lo vimos ya incluso los días previos a que se declarase el estado de alarma en España. Tanto las mascarillas como los geles se agotaron en prácticamente todas las tiendas online Y en algunas lo que hicieron fue subir los precios de forma desorbitada del poco stock que les quedaba. Claro, eso hizo que se disparasen todas las curvas de precio de esos productos de una forma increíble. Y lo que hemos visto ahora es que, si bien es verdad que están reponiendo el stock en algunos casos, la demanda sigue creciendo. En el caso de las mascarillas hemos visto un aumento de más del 2000%. Es una cifra increíble. Y de los geles desinfectantes sucede un poco lo mismo. Una demanda del 389% son unas cifras que es difícil poder ver en otros sectores ahora mismo.
Sin duda. El tema de las mascarillas, al principio del confinamiento, supongo que lo que buscaba el cliente era comprar la mascarilla, ¿no? Pero parece que bueno, estamos como en el Ecuador, estamos pasando por el Ecuador de este confinamiento, más o menos. Entiendo que ahora la tendencia ya comienza a ser hacer tu propia mascarilla y eso nos lleva a comprar otro producto.
Exacto, así es. Al final, no es un poco que haya sido un cambio de tendencia normal, sino que nos hemos visto un poco obligados a ello, porque al final es lo que te comento, que se acabaron las existencias en todos lados y las tiendas que seguían vendiendo, que esta también es otra jugada que es importante tener en cuenta. Las compras online están muy bien porque sí que desde casa podemos tener alcance a nuestro alcance cualquier tipo de producto, pero es fundamental también evitar estafas. Y en el caso de las mascarillas, es verdad que algunas tiendas de grandes marketplaces lo que hicieron fue crear productos o sea, que vendían anunciando que estaban preparados para protegernos del virus, cuando en realidad no era verdad, que no estaban ni homologados. Y entonces eso también es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de comprar este tipo de productos por internet. Pero lo que vimos es, teniendo en cuenta la escasez, muchísima gente empezó a querer fabricar mascarillas en su casa, no solo incluso para ellos, para sus familiares, sino incluso muchísimas organizaciones, incluso de vecinos, de empresas de fabricación, a lo mejor de calzado, de moda que habían cerrado, se volcaron en eso y empezaron a fabricar mascarillas que después pudiesen donar a personal que también lo necesite. Y claro, eso impactó directamente en la demanda de máquinas de coser que hemos visto que desde que se declaró el estado de alarma ha subido un 400%.
Wow. Bueno, entiendo también que el tema de las máquinas de coser, una máquina de coser ofrece muchas posibilidades. Al margen de hacer mascarillas, supongo que esa gente también en el fondo va a invertir su tiempo, a lo mejor en dedicarse a la costura en este tiempo que estamos confinados, ¿no? O sea, al final todo se resume en desarrollar nuestra creatividad, que también lo estamos viendo mucho por redes sociales.
Exacto, sí. Yo creo que ahora mismo es cuando se demuestra lo imaginativos que podemos llegar a ser, porque de verdad todos estamos intentando aprovechar al máximo cosas que tenemos en casa y exprimir al máximo para que se haga más llevadero todo este tiempo. Entonces, tanto instrumentos musicales, manualidades, incluso trabajo en la cocina, dedicar muchísimo más tiempo a cocinar cosas más elaboradas que antes no hacíamos. Es un cambio de costumbres.
La cocina yo creo que también es un campo que se está desarrollando a unos niveles estratosféricos, porque yo en mi entorno o mi propio caso, vamos, estoy invirtiendo mucho más tiempo del que invertía antes porque no lo tenía antes en cocinar, que a mí personalmente me gusta mucho. Entonces yo creo que eso también se va a notar. Vamos a salir igual un poco gordos en función del deporte que hayamos hecho este confinamiento, pero también esos kilos de más se van a ver reflejados debido a nuestro talento culinario.
Sí. Tiempo para experimentar ahora tenemos, entonces eso sí que lo podemos hacer.
Eso es. Y bueno, luego también habrá quien invierta su tiempo libre, aparte de desarrollar su propia creatividad y todo esto que estamos comentando, en el deporte y también en películas, series y videojuegos, ¿no? Porque yo creo que se habrá incrementado la compra de videoconsolas, por ejemplo.
Sí, vimos una demanda grande, justo incluso analizando tan solo los 3 días posteriores a la declaración del estado de alarma, y en esos 3 días ya pudimos ver cómo la demanda de las consolas subía un 30% y la de los juegos de PlayStation 4 también se disparaba.
El caso es que no paramos. Ese puede ser el resumen de este confinamiento.
Así es, no, estamos aprovechando para hacer todas aquellas cosas, yo creo que todos llevábamos años apuntando en la lista de propósitos de año nuevo, de aprender un idioma nuevo, tener más tiempo para cocinar, pasar más tiempo en familia. Ahora sin duda lo estamos haciendo.
Oye, y una cosa que yo te quería preguntar, el tema del reparto y bueno, todo lo que se necesita presencia física a raíz de las compras por internet, no sé cómo se está desarrollando, porque entiendo que tal y como están las cosas y las medidas de seguridad sanitaria, etcétera, lo ha complicado un poco.
A ver, la mayoría de empresas sí que es verdad que han tomado medidas muy estrictas para poder seguir trabajando dentro de la normalidad, pero es verdad que la mayoría de plazos de entrega se han visto afectados. Las empresas que se van quedando sin stock tienen muchísima más dificultad para volver a tener stock de esos productos, porque todo lo que no venga de España, al final ahora la entrada se ve muchísimo más limitada. Y de cara después a la entrega del producto en sí, sí que se suele evitar el contacto con el cliente final, o sea, se toca el timbre, el producto se suele dejar en la puerta y ahí se acaba la relación, digamos.
O sea, que al cliente le tenemos que pedir un poquito de paciencia y comprensión respecto al envío y transmitirle seguridad absoluta de que se mantienen los protocolos sanitarios.
Exacto, así es.
Pues nada, Laura, muchísimas gracias por contarnos cómo está evolucionando este comercio online, que ahora mismo está completamente en auge. Y lo que les decimos a todos nuestros colaboradores, que te cuides mucho, cuidaos todos mucho en Idealo, que ahora es muy importante, y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias.
Gracias, Laura. Adiós.
Adiós.
Pude mirarte a través de ese cristal, saludarnos de otra forma, sin miedo a respirar.
Podré abrazarte. Y hoy nos despedimos con esta canción de Sofía Elar y Álvaro Soler, que se llama Barrer a casa y que han compuesto durante este estado de alarma, durante su confinamiento. Como ven, continuamos buscando canciones que tengan algo que ver con este confinamiento y, eso sí, y ante todo, que nos alegren este tiempo que estamos pasando en casa. Muchas gracias por haber estado ahí. Yo me despido hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Y cuídense mucho y, por favor, quédense en casa. Hasta pronto.
Madrid, se nos viste fantasma. A las 8 caen las redes, se llenan las terrazas. Y ahora aprendí porque hay que barrer a casa. Porque la mejor canción no entiende de murallas. No entiende de murallas.
Es Europa. Con Lucía Roales.
Podré asomarme a la esquina de ese bar. Otra ronda los de siempre que no me dejan pagar.
De caña en tapa, servilleta en otro bar. Y que tiemble la corona viéndonos saborear.
Despertar, que esa noche fue real. Que las ganas de volar nos las quitó la libertad. Y pensar que ese sueño fue real. Que ese sueño fue real. Y ahora Madrid se nos viste de fantasma. A las 8 caen las redes, se llenan las terrazas. Y ahora aprendí porque hay que barrer a casa. Porque la mejor canción no entiende de murallas. Y ahora Madrid se emociona en otra plaza. A las 8 sale el sol, se llenan las terrazas. Y ahora aprendí porque hay que barrer a casa. Porque la mejor canción entiende de murallas, entiende de murallas, entiende de batallas. Entiende de batallas.